Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12:30 minutos de la mañana, que estamos a martes, que es 5 de noviembre, y vamos a estar contigo en los próximos minutos que vamos a compartir aquí a través de la antena de COPE Más en Lugo hasta las 12:50. Hoy vamos a estar un poquito literarios, porque se va a presentar aquí en Lugo pues un nuevo libro de Francisco Narla, que como sabes es de aquí, de nuestra provincia, que reside en el concello de Friol y que, bueno, pues en muchas ocasiones ha pasado por aquí, por nuestros micrófonos. Hoy, amablemente, pues ha accedido a estar con nosotros justo antes de esa presentación del libro en la ciudad de la Muralla, para darnos alguna pista, para contarnos de qué va este nuevo libro, este nuevo trabajo que pues está presentando en las librerías de toda España. El buen vasallo es el título de esta nueva obra, y vamos a conocer todos los entresijos de la misma aquí en unos instantes, porque nos va a acompañar en directo su autor. Después tendremos la información provincial en conexión con la red de emisoras COPE en la provincia de Lugo, y ya volveremos a partir de la 1:05 con más asuntos de ámbito local. Hablaremos del pleno que se celebró ayer aquí en el concello de Lugo. Va a estar con nosotros Rubén Arroyo, el primer teniente de alcalde. Le preguntaremos sobre ese pleno, pero también sobre obras y otras actuaciones que se impulsan desde el concello de Lugo. Y hablaremos también del bono comercio. Te has enterado que ya se ha puesto en marcha, ¿no? Enseguida vamos a hablar de lo que vas a poder conseguir, el dinerito contante y sonante que vas a poder ahorrarte en tus compras en el pequeño comercio durante las próximas semanas. Y digo semanas porque esto seguramente no va a durar meses, Ya sabes que el bono comercio que impulsa la Xunta de Galicia se agota enseguida, tiene muchísimo éxito, y vamos a comprobar de primera mano cómo están siendo esas primeras horas y cuál es la repercusión económica que tiene el bono para las tiendas, para los comercios de la provincia de Lugo. Nos visita aquí en unos instantes Javier Arias, el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo. Así que son asuntos que abordaremos hoy en nuestro tiempo de radio. Soy Carmen Hermida, un placer estar contigo. ¿Empezamos recorrido? Pues venga, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Vamos a comprobar lo primero de todo, cómo está la red viaria de Lugo y provincia. Sala de pantallas, Dirección General de Tráfico. Allí nos escuchan, saludos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento situación tranquila en las carreteras de la provincia de Lugo. Tan solo encontrarán leves dificultades ya en la A6, en los tramos de San Pedro, Cascalla y también Arroyo, todo ello en dirección a Lugo capital. Encontrarán hasta 2 kilómetros de tráfico lento, por lo que les pedimos mucha precaución en estos tramos.
Y vamos ya hasta Meteo Galicia y comprobamos también la previsión meteorológica para este martes, y miramos también hacia el Ecuador de la semana. Saudos.
Boa tarde. Pois para o que queda de día, agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros. E posibilidade aínda de algún chubasco, en todo caso, absolutamente ocasional. En canto a temperaturas, continuamos con valores altos para a época do ano, suaves, máximas hoxe sobre os 19 graus. Os ventos soprarán do sueste, son ventos prouxos en xeral nesta xornada. E para mañá, mércores, xa recuperamos a influencia anticiclónica con néboas as primeiras horas, pero que darán paso a tempo seco e soleado.
Pues así están las cosas en la previsión meteorológica. No está mal, Volvemos con tiempo anticiclónico también para el Ecuador de esta semana. Son las 12:34. Tenemos buenos consejos, vamos a por ellos.
Ya está a la venta en BCRA la Lotería de Navidad de COPE Lugo, en décimos de 20 euros del número 85.456, en González Madarro, en BCRA. Date prisa, no te quedes sin ella.
Autolavado Parking Ramón Ferreiro. Venga a lavar su coche a nuestros boxes cubiertos. Tenemos las instalaciones más modernas de Lugo ofreciendo más tiempo de uso por solo un euro. Con nueva opción de espuma densa y pudiendo congelar el tiempo de lavado para que pueda cepillar su coche. Y si lo prefiere, se lo limpiamos nosotros desde 18 euros y la tapicería desde 50, incluida estancia gratuita. Autolavado Parking Ramón Ferreiro, tu parking a un paso del centro. En Salvador de Madariaga 5, detrás del seminario.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia. La nación sí, pero la nación son sus ciudadanos, que ahí estaban con cubos, palas, escobas, lo que hiciera falta.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Pues a las 12 del mediodía, 36 minutos, hoy vamos a irnos a la historia, porque sí es verdad que están ocurriendo cosas terribles aquí en nuestro país, pero de vez en cuando también tenemos que evadirnos y hablar de cosas más positivas que nos ayuden, bueno, pues también a que la vida no sea tan triste como a veces nos hace estar, ¿verdad? Vamos a hablar en los próximos minutos de la presentación del nuevo trabajo, el nuevo libro de un autor muy conocido y que en muchísimas ocasiones ha pasado por nuestra antena. Nos referimos a Francisco Narla, con el que siempre, siempre, siempre es un placer poder hablar. Le tenemos en directo al teléfono. Francisco Narla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ana, un placer estar con vosotros en la COPE. A ver si nos escucha Herrera y me vuelve a llevar al programa, que hace años no me entrevista.
Bueno, pues a ver si escucha, pero bueno, ya sabes que estos días la información está eclipsada, ¿no? Por todo lo que está sucediendo en España, lamentablemente, también en el mundo, ¿no? Con esas elecciones americanas. Pero bueno, nosotros queremos aparcar un ratito, ¿no? Queremos evadirnos de todo esto y queremos pues hablar de historia y queremos hablar de este nuevo libro que presentas hoy aquí en Lugo, aquí en tu ciudad, en la ciudad de la muralla, un libro en el que, de nuevo, has vuelto a hurgar en el pasado, has vuelto a hurgar en la historia. Se titula, vamos a decirlo, ¿no?, para que la gente ya vaya anotándolo, seguramente tienes muchos lectores que están esperando ya siempre tus nuevos trabajos, el buen vasallo en el que nos vuelves, como decimos, a sumergir en la historia, en este caso del hijo del mío Cid, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, sí, como bien has dicho, traje a los vikingos a Compostela, los samuráis a Sevilla, Julio César a Galicia. Sí. Siempre que encuentro un rinconcito de la historia llamativo, curioso, que algo que no nos suena, ¿no? El Cid tuvo dos hijas, pues mentira. Tuvo dos hijas que no se llamaban Elvira y Sol, como dice el cantar, sino que se llamaron María y Cristina, y tuvo un hijo también, Diego.
Sí.
Y para mí eso fue llamativo. Pero si me dejas retroceder un poco, en realidad esta historia comienza porque los gallegos estuvimos a punto de acabar hablando inglés.
A ver.
Y tú me dices, sí, verás. Buscando estos rincones de la historia llenos de polvo, yo descubrí que durante el siglo XI, después de que se recupere Toledo para manos cristianas, Toledo empieza a ganar preponderancia. Había sido la antigua capital goda y el arzobispado de Toledo pues cobra fuerza. Y en Compostela, no la Compostela actual, la Compostela que cubría de Luya hasta el Tambre, el obispado de Compostela, pues se enfadó un poquito. Y el obispo, que era un tipo muy peculiar, llamado Diego Peláez, tiene la peregrina idea de ofrecerse como provincia sur a los reinos recién conquistados por Guillermo el Conquistador, este hombre que acababa de unificar lo que hoy conoceríamos como Inglaterra. En realidad era sellar un pacto que llevaba mucho tiempo, porque ya desde tiempos prerromanos la relación entre Galicia y lo que hoy llamamos Inglaterra ha sido importante. Sabemos que comerciábamos sardinas saladas, sabemos que comerciábamos vino, muchas cosas. Diego Peláez se ofrece y faltó un pelo para que todo aquel trato llegara a buen puerto y Galicia acabase siendo la provincia sur de Escocia. A Alfonso VI esto le enfada muchísimo, lógicamente. Se lleva de las orejas a Diego Peláez hasta Burgos, tiene un follón con el Vaticano enorme, sí. Hay mucha cosa ahí complicada que contar, pero eso lleva a que el Cid acabe pasando por tierras gallegas para sofocar la rebelión. Yo, pensando en esa cultura que todos tenemos de haber leído el cantar del niño Cid, no, el Cid no pasa por Galicia. Y en eso es cuando descubro que buena parte de lo que sabemos del Cid Pues igual que los vikingos en Compostela, pues que no desconocemos la auténtica historia del Cid. Que tuvo dos hijas y un hijo, que no lo destraron una vez sino dos veces, bueno, un montón de cosas que no obligó al rey a jugar en Santa Gadea, y supongo que no hace falta que explique que evidentemente no ganó una batalla después de muerto, pese a lo que diga la leyenda.
Claro.
Con todos estos elementos me parecía que tenía algo curioso e interesante que contar, y ya todo se refuerza en el momento en el que descubro que su hijo muere luchando codo con codo con los enemigos de su padre. Y ese conflicto, esa diferencia, como el hijo de la gran leyenda del medievo europeo, ningún rey de Castilla, León, Galicia o Aragón fue llorado por Cluny o se extendió la noticia por toda Europa, y sin embargo el Cid sí, como el hijo de esa leyenda acaba luchando con los enemigos de su padre. Ahí es donde estaba la historia, donde estaba el conflicto. Como siempre digo, la sirenita es una historia fantástica porque la sirenita se enamora de un humano. Enamorar de un sireno no teníamos historia.
Claro.
Romeo y Julieta es una historia fantástica sí. porque pertenecen uno es Montesco y otro Capuleto. El escritor busca el conflicto. Yo me pregunté, ¿cómo el hijo acaba alejándose del padre hasta luchar codo a codo con sus enemigos? ¿Y qué pasa con la pobre Ximena? Madre y esposa. Ahí es como nace la novela.
Claro. Esto me da también que pensar que seguramente estamos muy errados, muy equivocados, con muchos episodios que han ocurrido a lo largo de nuestra historia, ¿no?
Ah, bueno, por supuesto, claro. En el caso del Cid, por ejemplo, te podemos tener un concepto que tiene que ver más bien con las ideas políticas que se le han cargado encima. Y el caso del Cid es uno solo, hay muchos más.
Claro.
Hablamos del Cid porque viene en El buen vasallo y es la novela, y como decía Umbral, he venido aquí a hablar de mi libro, pero vamos, sí. En realidad, todo, buena parte de los procesos históricos, yo suelo decir, cuando doy alguna conferencia y demás, que la historia son charcos, y que la pena es que nos empeñamos en convertir esos charcos en ríos, y que encima queremos que esos ríos rieguen nuestro jardín, a que nos convenga. Sí. El Cid ha sido baluarte de la derecha, pero nos olvidamos de que en tiempos de la República el himno de riego dice españoles hijos del Cid. Antonio Machado presumía que sus versos de Campos de Castilla estaban alabando la reciente democracia castellana con el Cid como bandera frente al rancio abolengo leonés. Es decir, cada momento histórico ha sido aprovechado y usado según conviniera en determinados momentos, y eso ha llevado muchas confusiones. Tenemos la leyenda negra, la leyenda rosa, tenemos mil elementos de ese estilo, y hace falta buen juicio y mucho tino para acabar sacando una idea razonable. Pero es importante, porque yo creo que la única manera de decidir qué queremos ser en el futuro es entender quiénes somos, y para eso hay que comprender quiénes fuimos.
Claro, ¿de dónde venimos, no? Evidentemente, del Cid se han escrito ríos de tinta, se ha hablado muchísimo, se han hecho series, se han hecho películas. Esto, la vida del hijo del Cid también daría para hacer una película, por ejemplo, ¿no?
Uy, a mí me encantaría, pero yo con el cine siempre tengo una relación, siempre acaba tropezando al final. Donde hoy en las colinas iba a ser película, llegó la pandemia y se escacharró, sí. Azur iba a ser serie y llegaron los de HBO y produjeron vikingos y ya no salió. Yo ojalá, no sé, no tengo madera cerca, pero la tocaría.
Sí.
No sé a qué santo rezarle, no sé cuál es el patrón del cine, pero yo estaría encantado de que pudiéramos tener algo de suerte.
Sí.
Lo veo complicado. Las producciones históricas son excesivamente caras.
Son caras, pero sí que le gusta muchísimo al público, ¿no? Lo vemos, que cuando sale alguna en televisión o en cualquier plataforma, la gente las sigue.
Bueno, a mí me gusta decir que las buenas historias son buenas, sean del género que sean. Yo creo que el género histórico tiene sus adeptos, pero bueno, no conseguimos ganar a los de la novela negra, ¿eh? No, lo del misterio y la novela negra es algo con lo que es difícil.
Sí.
Bueno.
Bueno, perdona que te diga, pero yo creo que la historia también está ahí a la zaga, ¿eh? Que está también entre los intereses de la gente, ¿no? Del público que consume ese tipo de series y de películas. Pero bueno, que en definitiva a ti te encantaría, ¿no? Que cualquiera de tus libros pudiese convertirse en una película o en una serie, ¿no?
Ah, bueno, me encantaría. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones revisando guiones, he hecho algunos guiones también para cine y televisión, siempre proyectos pequeños y tal, y me encanta. Además, como contador de historias, a día de hoy la gran meca de contar historias es el cine. Evidentemente las producciones son tan altas que la mayoría de libros que hablan sobre técnica narrativa, la mayoría de estudios de cómo se construyen las historias, vienen del mundo del cine. Entonces tengo una relación muy estrecha. Yo viví en Los Ángeles durante 2 años, Para mí el cine es, bueno, me encantaría, sería un sueño hecho realidad. Ojalá se diera algún día. Claro. Yo aseguro que hago las mejores novelas que puedo, que le pongo todo el corazón del mundo y esperemos que algún día sea posible.
Bueno, y es que además, para hacer estas novelas tan maravillosas como El buen vasallo, lo haces ahí en un lugar, en un entorno maravilloso como es el municipio de Friol. Supongo que desde ahí se trabaja un poquito mejor que en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no?
Ay, sí, yo me marquito en las ciudades. Yo gracias a los libros, y esto estaré eternamente agradecido, que ahora podemos pagar los garbanzos porque la gente lee los libros. Sí. Yo he podido venirme a vivir al campo, vivo rodeado de bosques y de nuestros maravillosos montes gallegos, puedo ir a recoger castañas, setas, escucho a los lobos de vez en cuando. Para mí esta es una maravilla. De vez en cuando se hacen falta levantar el teléfono y pedirte un poco de sushi o de pizza, pero que nadie viene aquí, por el medio de las corredoras gallegas, pero sin duda yo prefiero vivir aquí. Y Friol además es patrimonio de mi cultura y de mis letras. En la anterior novela, Embreo, la novela transcurre en parte importante en el Castro de Lagouzos, en Laín, la Torre de San Payo. Yo siempre presumo de mi tierra y de Galicia, y me hace mucha ilusión, por ejemplo, cuando recibo algún correo de China en un inglés macarrónico que ha leído alguna de mis traducciones, porque vete a saber tú el porqué. Ronin, que habla de que está escrita por un gallego y habla de samuráis en Sevilla, lleva ya 4 ediciones en China.
Fíjate.
Bueno, pues me llega algún correo preguntándome por la Torre de San Payo o alguna cosa de estas.
Mira.
Y se me llena el pecho de orgullo porque ojalá en el mundo entero se conozca Galicia gracias a los libros de Francisco Narro.
Bueno, pues se está haciendo, ¿eh? Se está dando a conocer esta pequeña, este rinconcito, ¿no?, de la península ibérica gracias a libros como este, El buen vasallo, que se va a presentar hoy en Lugo. Nos quedamos sin tiempo, así que vamos a invitar, si te parece, Francisco, a que acudan todos los interesados, todos los que quieran conocerte, charlar contigo, ¿no? Porque estas presentaciones también sirven un poquito para eso, no es solo para firmar el libro, que está muy bien, sino para que la gente también te pueda preguntar cosas y que haya un intercambio también de opiniones, ¿no? Y que la gente te pregunte curiosidades, porque seguramente al final te preguntarán de todo, ¿no?
Sí, claro, yo intento que las presentaciones sean divertidas. De verdad que a veces las presentaciones tienen este aura de que va el escritor a decir que es muy guapo y la novela es muy buena. No, que la gente no se asuste, que se acerque por la tarde a las 8 o Bello Cárcere, que lo pasarán bien, será una conversación agradable, podrán preguntar lo que quieran. Y yo creo que la novela de verdad merece la pena, con un protagonista principal que no olvidemos que se llama El Gallego, o Galego, que también hay edición en gallego, también hay editorial ha sacado la edición del buen vasallo en gallego.
Ah, pues esto es muy interesante, ¿no? ¿Y se vende bien pues tu obra en gallego? ¿Sí?
Hombre, ¿qué te voy a decir yo? Vamos, llevamos 14 millones de copias vendidas del anterior. No, bueno, vamos a ver. Yo estoy muy contento de que se publique mi obra en gallego. Y sí, yo, a ver qué digo sin ponerme colorado, sin quedar de presumido. Pero Breo, por ejemplo, fue uno de los libros más vendidos el año pasado. Y espero que como vasallo vuelva a suceder lo mismo, que sea una de las grandes novelas del año en gallego. Ojalá.
O buen vasallo.
O
bo vasallo. O bo vasallo, claro, que a mí a veces el gallego me cuesta un poquillo, ¿no?, con algunas palabras. O bo vasallo en galego también. Y bueno, pues lo tenemos en español para todos los de habla hispana y seguramente traducido a muchas lenguas en los próximos meses, ¿no?
Ojalá. Estamos ahí trabajando, hay algunas ofertas y demás. A ver si conseguimos que llegue a todo el mundo.
Bueno, pues ojalá que sí, porque es el resultado de mucho tiempo de trabajo que nos consta, que bueno, pues que haces un esfuerzo inmenso para documentarte y para que cada libro, que cada historia pueda salir a la calle y bueno, pues eso también se recompensa después con el número de libros vendidos y además ahora que tenemos ahí la Navidad a la vuelta de la esquina, pues es un buen momento para hacernos con un buen libro como El buen vasallo. Francisco Narla, gracias siempre por estar con nosotros y por atender la antena de la cadena COPE con tanta amabilidad. Muy amable.
A vosotros, un placer estar en la COPE. Buen día a todos.
Gracias. Pues 8 de la tarde en Ovello Cárcere la presentación del buen vasallo y nosotros ahora 12:50, ya sabes, información de ámbito provincial con los compañeros de las emisoras COPE y volvemos a la 1:05 con mucho que contarte.